Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. En La Palma hay un río de lava que devora casas y en Sudán del Sur, que es el país más joven de la Tierra, llevan semanas con unos aguaceros que le hacen la vida imposible a muchos. En Yadak Chuol es una joven madre que tiene 3 hijos y que vive en Bentiu, la capital de Sudán. Dice que hay agua por todas partes y que sigue y sigue lloviendo. No se va a secar la ropa, no se van a secar los campos. La vida, que ya era muy miserable para en Yadak por la guerra, se ha vuelto más dura. Como en Yadak, en Sudán, hay 700.000 personas afectadas por estas lluvias persistentes por las inundaciones. En Yadak no lo sabe, pero a miles de kilómetros al otro lado del Atlántico se está hablando de ella y de muchas personas en el mundo. Se habla de ella en la Asamblea de Naciones Unidas de otoño. La Asamblea de Naciones Unidas celebra estos días su reunión de otoño y otra en primavera. Pero se celebra esta reunión con la sospecha de que el objetivo con el que nació Naciones Unidas, el multilateralismo, pues sirve para poco o ya prácticamente ha desaparecido. Hago un poco de historia. Después de la Segunda Guerra Mundial, tratando de evitar que volviera a suceder lo que pasó en la Guerra Europea, se crearon las Naciones Unidas como órgano multilateral para resolver los conflictos. La idea es que no se resolvieran los conflictos por la fuerza, que el mundo no estuviera dominado por los más fuertes, no dominasen aquellos que podían hacer más daño. Pero claro, estamos en el mundo en el que estamos. Estamos en 2021. Ya éramos muy escépticos sobre el valor del multilateralismo. Y ahora hay muchos acontecimientos que han aumentado nuestro escepticismo. El mayor ejército del mundo ha sido derrotado, por ejemplo, en Afganistán. China crece y aumenta su afán de convertirse en el nuevo imperio. Rusia, Turquía y otros pequeños países desestabilizan el mundo. El multilateralismo, la resolución de conflictos, hablando entre todas las naciones, pues cada vez están menos presentes. El jefe de Naciones Unidas, de esta asamblea y de las que vengan de momento, Antonio Guterres, que es un portugués, ha hecho hace unas horas una intervención sobre cómo está el mundo, ese mundo en el que vive en Yadak, en Sudán. Y ha dicho que estamos al borde del abismo y moviéndonos además en la dirección equivocada. Porque dice Guterres, nuestro mundo nunca había estado tan amenazado y tan dividido. Tan dividido y amenazado por una cascada de crisis. Cambio climático, la pandemia y una desigualdad que ha venido con la pandemia. En algunas partes del mundo se tiran vacunas a la basura porque han caducado y hay muchas partes del mundo que no tienen vacunas. Aumenta la desigualdad. Pero la desigualdad y el cambio climático no son las únicas amenazas que tiene este mundo del siglo XXI. Guterres ha dejado claro que existen dos estrategias militares opuestas. Es decir, que tenemos dos bloques compitiendo por la hegemonía, China y Estados Unidos.
The risk of two different military and geopolitical strategies, and this is a recipe for trouble. It would be far less predictable than the Cold War.
El riesgo es que tenemos diferentes estrategias militares y geopolíticas, y esa es una receta para los problemas. La situación es peor que en la Guerra Fría, cuando estaban enfrente, bueno, Estados Unidos y la Unión Soviética. Es menos predecible lo que puede suceder ahora de lo que sucedía en la Guerra Fría, porque la Guerra Fría al menos tenías una estrategia de contención. Se ha producido en Naciones Unidas, además de la intervención de Guterres, la intervención de Biden, primera intervención del presidente de los Estados Unidos, que ha negado que existan esos dos bloques.
But we're not seeking, say it again, we are not seeking a new Cold War or a world divided into rigid blocks.
No estamos buscando, lo repito de nuevo, no estamos buscando una nueva Guerra Fría o dividir el mundo en bloques rígidos. Negaba Biden la Guerra Fría. Pero, los hechos parecen desmentida. Biden acaba de firmarse una alianza con Australia para hacer frente a la expansión de China. Europa se ha quedado fuera de ese acuerdo. Estados Unidos se va a dedicar a la zona del Pacífico para hacer frente a China. Y no hay, digamos, ese fuerte multilateralismo que había después de la Segunda Guerra Mundial, no solo para resolver conflictos, sino para hacer frente a problemas como el que tiene en Sudán. El cambio climático, inundaciones. Vivimos hoy en un mundo más peligroso que el de hace algunos años. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y en la isla de La Palma, los expertos tienen dudas sobre si al final la lava va a llegar o no al mar. La colada que ha alcanzado ya el barrio de Todoque va a seguir avanzando, aunque lentamente, debido a que su viscosidad ha ido en aumento y que hay también determinados hoyos naturales que están rellenando a su paso. Bueno, los bomberos llevan trabajando desde ayer para intentar redireccionar la lava y que haga el menor daño posible. Aquí en la tarde de COPE, Jesús Madero, sargento de los bomberos, nos ha contado cómo lo están haciendo.
Con ayuda de maquinaria pesada, una canalización y creando como una especie de dique, de murete, en el cual cuando la lava llegara, pues intentara, se redireccionara, creando un murete alto. Pues esta mañana se ha trabajado también con herramientas, con bloques de hormigón, que se han puesto uno encima de otro para que hubiera una altura y también encontrara como una especie de dique.
Fíjate que son ya 154 las hectáreas que han quedado arrasadas. Esto es aproximadamente pues como 154 campos de fútbol, como el Bernabéu o como el Camp Nou. Y 320 edificios han sido ya engullidos por la lava. La erupción del volcán ha obligado a unas 6.000 personas a desalojar sus casas. Unas casas, como en el caso de Lara, pues ya no están en pie. En la tarde nos contaba la tristeza que siente.
Dolor, mucho dolor. Tristeza, saber que ya no vuelves a tu casa, que sales con lo puesto y ya está.
¿Cómo están tus padres?
Pues están, que es importante, tristes por todo lo que construyeron ellos, afectados por todo, pero bueno.
Y te cuento que los escolares franceses podrán ir a clase sin mascarilla a partir del 4 de octubre en los departamentos del país menos afectados por la pandemia. Corresponsal, Asunción Serena.
Y no es la única medida que ha anunciado el portavoz del gobierno, Gabriel Attal, gracias a la mejora de la situación sanitaria en Francia. El límite que se aplica a ciertos establecimientos que reciben al público también se levantará en esas mismas zonas donde no será obligatoria la mascarilla para los estudiantes de primaria. Sin embargo, el gobierno sigue manteniendo la obligación del uso del pase sanitario y también en esas zonas donde la circulación del virus es inferior a 50 casos por 100.000 habitantes. Además, se reserva la posibilidad de prolongar esta obligación más allá del 15 de noviembre.
Y hoy sigue la jornada de Liga. Luis Munilla.
4 partidos para hoy. Tiempo de juego a las 7:30, porque a esa hora comienzan el Español Alavés y el Sevilla-Valencia. Y quedan para las 10 el Villarreal-Elche y el Real Madrid-Mallorca, con rotaciones en el equipo de Ancelotti para intentar recuperar el liderato. Mañana juega el Barça en Cádiz y hoy ha sido protagonista Ronald Koeman. No ha ofrecido rueda de prensa, ha leído un comunicado en su lugar sin aceptar preguntas, ha solicitado respaldo incondicional a su labor de reconstrucción del equipo en medio de la crisis económica del club y ha dejado claro a todo el mundo lo que se puede esperar del equipo esta temporada.
Quedar en un alto ranking en la Liga sería un éxito. Y en la Champions League no se puede esperar milagros.
Y hay dos noticias de última hora. Un comunicado de la UEFA de hace tan solo unos minutos que considera precipitada por falta de estudio la propuesta de la FIFA de un Mundial de Fútbol cada 2 años. Y además, Miguel Méndez es el nuevo seleccionador de baloncesto femenino.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Despide el verano con un día gris, muy nublado y con lluvia intermitente. A esta hora, primer día de otoño, tenemos 16 grados en Cibeles. Mañana suben un poco las temperaturas. Y en cuanto al tráfico, hay 2 accidentes, uno de salida en la A2 en Meco y otro en la M40 en Carabanchel, sentido A4. Retenciones de entrada en la A1 Las Tablas y de salida A5 Alcorcón y A42 Parla. Lo peor de la M40 ahora mismo está en Villaverde, sentido A42. Y los datos del COVID nos dejan hoy 84 nuevos contagios en la región de Madrid, hasta los 519, y 4 fallecidos, 8 menos que ayer, y también 19 hospitalizados menos, hasta los 453, y 197 ingresados en UCI, 6 menos que ayer. Escuchar la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 5 y 10 minutos de la tarde, hora menos en las Islas Canarias, hora menos también en la isla de La Palma, a la que regresaremos en este programa dentro de un rato, a las 6, a partir de las 6 de la tarde, 5 en Canarias. Oye, una cuestión, ¿cómo estás viviendo este mes de septiembre? ¿Te ha sorprendido la vuelta de la gente a sus trabajos, a pasear por las calles, a entrar en las tiendas? ¿Eres tú el que estás volviendo, has vuelto ya al trabajo presencial? ¿A los restaurantes, a las tiendas? Bueno, este ambiente de regreso, poco a poco a la normalidad, ha despertado el optimismo en el gobierno, ¿no? La vicepresidenta primera para Asuntos Económicos, Nadia Calviño, anunciaba que mantiene la previsión de crecimiento y cree que se alcanzará el nivel de actividad económica previa a la pandemia a finales de año. La actividad económica diaria, lo que la ministra llama también PIB diario, alcanzaría a finales de este año los niveles de 2019. Bueno, la campaña de vacunación, la recuperación del consumo y la inversión parece que son las bases para esta recuperación y para este optimismo de esos datos que maneja el gobierno. Pero, ¿es real esta recuperación? Es decir, ¿cómo se ve esto? ¿Cómo se nota esto? ¿Se va a notar en los próximos días y meses en la calle? Ahora vamos con, bueno, pues cómo lo ven, por ejemplo, los comerciantes o cómo lo ven, bueno, desde el punto de vista del empleo. Antes voy a saludar justo en este momento a Fernando Trías de Bes, economista y escritor. Hola, Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Si te parece, vamos a comprobar si esto se nota, como decimos, en los sectores, ¿no? Afectados, en la calle, en la gente. Primero, por ejemplo, ¿cómo lo ven los comerciantes? Hablamos con la Confederación de Comerciantes de la Comunidad Valenciana. Ellos dicen que sí, que se confirma una recuperación lenta de la actividad paralela al fin de las restricciones, aunque nos hablan de una pérdida de ventas de hasta el 42% desde el inicio de la pandemia. Mira, Rafael Baello es un pequeño comerciante valenciano, tiene una tienda de hogar y decoración y espera que se note más en los últimos meses.
Sinceramente, estamos muy esperanzados en que este último trimestre, que es además el de mayores ventas de todo el año, pues por lo menos pueda paliar el efecto que tenemos de este 2021, que aún no hemos logrado las cifras del pre-COVID, que aún creo que tardarán un poco.
¿Cómo se nota todo esto en la calle? Por ejemplo, si nos vamos al sector del taxi, ¿lo están notando los taxistas, este mayor movimiento? José Miguel Funes es taxista en Madrid y coincide en señalar que sí, que hay un aumento de la actividad.
Ahora, en lo que es la última semana, hay un ligero ascenso de trabajo. Tomamos referencia en lo que es los servicios de emisora. Si tomamos datos de meses anteriores al verano, que la caída venía a ser de un 60, 70, y hemos llegado hasta un 87%, hay un ligero ascenso positivo.
Ascenso positivo. Por cierto, los taxistas notan también el enorme aumento del tráfico de coches particulares, quizá como consecuencia todavía, no sé si del miedo que nos deja la pandemia y que pone de relieve una cuestión necesaria también para poder volver a niveles pre-COVID, la recuperación, bueno, pues del ocio nocturno.
Ante la apertura ahora del ocio nocturno, esperamos recuperar ese espacio del día en el que el sector del taxi estaba totalmente muerto, es decir, no tenía trabajo. Ese número de vehículos, ese porcentaje de vehículos de un 25-30% que trabajaban en horario nocturno, tuvieron que cambiar su turno al día concentrando durante el periodo del día el 100% de los vehículos que pueden trabajar en Madrid.
Y como te cuento, las previsiones del gobierno, que son optimistas, incluyen un crecimiento del empleo este año del 4% y del 2,7% en 2022. Esto situaría la tasa de paro en el 14,1% el año que viene. ¿Cómo lo ven las empresas? ¿Realmente hay eso, movimiento? ¿Se está notando la recuperación del sector? Valentín Botes, director de Randstad Research.
Hay que, sin duda, mirar también la evolución de la contratación, que nos da una pista muy clara de la dinámica del mercado de trabajo. Aunque se están firmando más contratos, tanto indefinidos como temporales, que en 2020, en cualquier comparación mes a mes, estamos por encima de 2020, estamos aproximadamente como un 20% por debajo de 2019 en cuanto a dinámica de contratación.
Bueno, pues Fernando Trías de Bes, economista, escritor, el gobierno, sin embargo, confía en que la actividad económica y el empleo recuperen los niveles pre-COVID antes de que acabe el año. Y el Banco de España también acaba de revisar al alza el crecimiento de España para 2021. ¿Estas previsiones sirven? ¿Suelen acertar? ¿Quién elabora estas previsiones que maneja el gobierno?
Bueno, a ver, son varias preguntas. Sirven mucho, sirven muchísimo. Porque al final muchos empresarios o muchos directivos que están esperando tomar decisiones se basan mucho en las perspectivas. Entonces, cuando tú eres, imagínate que eres un directivo, eres un empresario y tienes que ver si acabas de contratar a alguien o no, si inviertes en comprar pues género, si vas a cambiar aquella maquinaria, si vas a fabricar más, si te vas a poner en actividad. Claro, si tú estás oyendo o estás leyendo, estás escuchando que todos los organismos económicos, todas las instituciones te están diciendo que la economía va a ir a mejor, pues esto es en lo que se basa realmente el sector empresarial para contratar. O sea, por un lado está tu propia dinámica, oye, tengo pedidos, me va bien, evidentemente eso es lo primero, cómo te va a ti, pero cuando quieres saber cómo va a ir, no tienes, a no ser que en tu sector, ¿no?, también se maneja información o tus clientes te digan cómo lo ven, pero en general, a medio o largo plazo o dentro del año, es una información fundamental. Es lo que utilizamos en las empresas para decidir contrataciones, inversiones. Respecto a la pregunta, si suelen acertar, bueno, en los economistas tenemos una frase que decimos que los modelos derrapan cuando vienen curvas. ¿Qué significa? Yeah. Esto es el realizar previsiones o predicciones es muy difícil. Es un trabajo que
últimamente hay muchas curvas inesperadas, Fernando.
Claro,
por el camino.
Hay un símil. Tú imagínate conducir mirando por el retrovisor. Si tú lo que estás viendo que has dejado atrás se parece a lo que tienes por delante, tú puedes ir más o menos, el volante lo vas ajustando y no te sales de la carretera. Claro, si tú miras al retrovisor, pero lo que viene es una curva en 90 grados cuando llevas 6 kilómetros de recta, eso no hay nadie que se lo espere.
Ya.
Entonces, todos los modelos econométricos, los modelos estadísticos, que cada vez están más perfeccionados, y de hecho se está incluso ya utilizando la inteligencia artificial para realizar previsiones económicas, utilizan el pasado. Lo que utilizan es el qué ha estado pasando recientemente en muchísimos aspectos para predecir qué va a pasar mañana. Claro, predecir en ciencias sociales es dificilísimo. Porque dependemos de eventualidades que son imposibles predecir. Entonces, cuando tú me dices, suelen acertar, mira, en el año 2019... Es alucinante. Prácticamente todas las instituciones que realizan predicciones, que son muchísimas, prácticamente todas se equivocaron, nada de 0,2, 0,3, o sea, poquísimo. Todas estuvieron cerquísima. ¿Por qué? Porque fue un año normal donde hubo nada extraño. Ahora me hablas del 2020.
Hombre, claro, ahí llegó una curva cerrada, la más cerrada posiblemente de nuestra historia reciente, que es la pandemia, ¿no?
Efectivamente. Entonces ahí te equivocas. Ahora, dentro de unas circunstancias más o menos normales, si no hay grandes estragos, si no hay grandes movimientos fuertes en el entorno, se acierta bastante. Y es muy útil y es muy importante porque realmente te da unas pistas y unas pautas de por dónde va a ir la economía.
¿Y es bueno que haya cierto optimismo?
Sí que lo es. Es decir, vamos a ver, hay una teoría interesante, se llama la teoría de las expectativas. Y hubieron dos economistas que trabajaron y esto fue objeto de un premio Nobel de Economía. En la teoría de las expectativas racionales, lo que te dice es que cuando tú tienes una expectativa positiva, puedes acabar actuando de una manera que, como influye con la propia economía, es un poco la profecía que se autocumple. Esto es verdad, bueno, es verdad hasta cierto punto. Es decir, yo recuerdo cuando vino la crisis de 2008, que enganchó a Rodríguez Zapatero, y Rodríguez Zapatero, porque intentaba decir, no, pero el tema va a ir bien, intentaba no manejar las expectativas. Mira, chico, cuando viene así de gorda, por mucho que digas la cosa va a ir bien, si va a ir mal, va a ir mal. Entonces, el optimismo o las previsiones optimistas sirven si realmente más o menos estamos en un entorno estable. Si no, si realmente viene una bajada, la profecía que se autocumple te aguantará un mes, dos o tres, pero es insostenible. Al final mandarán las fuerzas de la economía. Es decir, la profecía que se autocumple funciona, sí. Tiene una capacidad, sí, pero tiene una capacidad limitada.
Bueno, pues entonces vamos a esta profecía, no sé si llamarla así, o esta previsión, ahora veremos en qué, con qué base, que ha hecho el gobierno y la ministra Calviño, que es realmente optimista, ¿no? ¿Es posible que alcancemos niveles económicos pre-COVID antes de final de año?
La verdad es que casi todas las instituciones que están elaborando previsiones, que son muchas, antes también me preguntaba, son desde instituciones públicas hasta instituciones privadas.
¿Cuáles son las que más aciertan? ¿Hay un ranking?
Bueno, mira, yo elaboré, de hecho, en el año 2009, yo tenía una tesis que decía, claro, es que hay muchas instituciones que hacen la rueda de prensa, entonces los periodistas dicen, oye, rueda de prensa, pues ya da igual, del Banco de España, Instituto de Estudios Económicos, o el Servicio de Estudios del Banco Santander, o de CaixaBank. Entonces, claro, dan la rueda de prensa y, bueno, estimamos que la economía tal, entonces tienes la noticia, ¿no? Entonces sale tal, estima que la tal. Si te fijas, la noticia casi siempre es estima que, pero luego alguien dice, en plan fiscal, ¿no? Oye, lo que dijiste se ha cumplido. Alguien viene y recuerda. Entonces, yo en el año 2009 empecé a elaborar una cosa que se llamaba la Diana ESADE. Lo hice para ESADE, donde soy docente, y la Escuela de Negocios, donde lo que hacía, y no se trataba de sacar los colores a nadie, se trataba de poder que el directivo, el empresario, tuviera alguien que diera fe de quién acertaba más y quién acertaba menos. Y entonces, a cabo de un año, elaborábamos un ranking de quién había acertado más y quién había acertado menos, respetando muchísimo el trabajo de toda la gente que en econometría realiza previsiones, que es un trabajo muy respetable y muy difícil, ¿no? Y entonces te diré que oscila mucho, porque hay la tentación de pensar, bueno, es que como aquí se intenta influir sobre la opinión pública, seguro que, claro, las instituciones públicas, pues no sé, tipo Banco de España, el propio gobierno de España, pues si el FMI, que si la Unión Europea, etcétera, ¿no?, realizan sus previsiones e intentan influir sobre lo que decíamos, sobre las expectativas. Pues no te creas. O sea, hay muchas veces que el sector público ha acertado muy bien y otras veces que muy mal. Y otras veces que instituciones privadas la han clavado y otras que no lo han acertado. Con lo cual te diría que varía muchísimo, muchísimo.
O sea, que no eres capaz de decirme ahora mismo cuál era la entidad que más acertaba.
Varía mucho. Por ejemplo, el año 2019 el Banco de España fue la primera y en cambio en el año 2020 claro que ha sido dificilísimo, por ejemplo, ha sido el Instituto de Estudios Económicos de Madrid y la OCDE.
O sea, cambia muchísimo. Vale, y entonces, volviendo a la pregunta que te he hecho y te he interrumpido yo misma, ¿tú crees que es posible que alcancemos los niveles económicos pre-COVID, como dice el gobierno, antes de final de año?
A nivel global, sí. A nivel por barrios, no. Aquí hay barrios que van a tardar todavía en recuperarse. En el global puede que sí. El empleo yo creo que tardará un poco más. Pero yo creo que a nivel actividad económica, si no viene una otra ola fuerte y podemos mantener el tipo de vida social que se nos está permitiendo, yo creo que es sin problema. Y además es que todos los organismos están apuntando a recuperar esto. Te diría un último. Por ejemplo, hay un análisis muy interesante que es poner la curva de recuperación del año 2008 y lo pones como si el 2008 fuera el 2019.
Ajá.
Y lo pones al lado. Esto, por ejemplo, se ha estado realizando para calcular, en una crisis tan bestia como la del 2008, cuándo se alcanzaría el mismo nivel.
Sí.
Y lo que te está dando es, en principios de 2023, estar ya en el nivel pre-COVID, con lo cual puede ser que lo alcancemos.
Pero me dices que quizá lo más lento, por tanto, en recuperarse, o lo que va más por detrás, es la creación de empleo, me estás diciendo.
Sí, yo pienso que sí, porque claro, hay los ERTE van dando una protección también al trabajador, que el empresario, pues ante la incertidumbre, si puede esperar, va esperando, va haciendo una recuperación más paulatina, y yo creo que es la parte que será la última. Y luego hay que pensar que hay una parte de nuestro empleo que depende mucho del ocio, del turismo. Entonces, claro, esa parte va a ser la más dañada.
Mira, podemos escuchar sobre esto a Valentín Bote, también director de Randstad Research. Le hemos preguntado sobre esta cuestión, ¿no?, del empleo y de los sectores, y mira lo que dice.
Pensamos que hay determinados sectores que no van a recuperarse en absoluto en 2021, sobre todo los sectores más vinculados a la actividad hostelera, a la actividad turística, transporte de viajeros, actividades artísticas, que son los más sensibles al número de turistas que recibimos.
¿Coincides entonces?
Sí, es que más, yo creo que también este sector se ha sido tan, tan dura la castaña, por decirlo en plata, que yo creo que también hay una reconversión en este sector. Es decir, yo creo que es un sector que ya no volverá a ser igual. No lo volverá a ser. Yo creo que incluso en planteamientos, en volúmenes, en las propuestas que se está haciendo tanto al turista o como al, ajá, como al consumidor, yo creo que se está dando un giro. Entonces es como cuando tú tenías la reconversión del sector minero. Bueno, pues sí, un sector que tiene unos años para rehacerse. Pues yo creo que el sector de ocio y turismo va por ahí.
Entonces, Fernando, por resumir las previsiones optimistas del gobierno de la ministra Calviño, dices que ese optimismo existe, que esa recuperación, sobre todo en la actividad, sí que la ves, que estaría en torno a 2023, al comienzo de 2023, por lo tanto finales de 2022, pues comienzo de 2023 sí, pero sin embargo ya eso de que se va a recuperar el empleo a niveles pre-COVID antes de final de año, ahí ya la curva viene un poco más cerrada, ¿no?
Yo no lo creo. No lo crees. Yo creo que tardaremos un poquito más, sí. Fernando. Y dependerá mucho de la campaña de turismo el año que viene. Como el año que viene haya restricciones al transporte ahí, así que sí que ahí sí que tardaremos más. Eso va a ser fundamental.
Fernando Trías Deves, economista, escritor. Gracias, buenas tardes.
A vosotros.
Es momento de pasar ya por línea directa. Belén Montes, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Pilar. Mira dónde estás. ¿A que se te ocurren cientos de lugares donde estarías mejor? Pues pensando en tu seguro de hogar, la respuesta es Línea Directa, el seguro de hogar con todo lo que buscas, porque te dan unas coberturas y un servicio increíble y ahora te bajan el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Cámbiate ya a Línea Directa. Tu casa y tu bolsillo te lo van a agradecer una barbaridad. Llama ahora al 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Es 22 de septiembre a las 9 y 21, entra oficialmente el otoño, pero a lo mejor para ti ya entró, quiero decir, esto es lo oficial, ¿no?, lo meteorológico, pero para ti realmente, ¿cuándo dices, cuál es ese momento, qué acto, qué acción, qué yo qué sé, que en el que dices, se acabó el verano? Para mí ya empezó el otoño, se acabaron las sandalias, empecé ya con las botas, me puse calcetines. Estas cosas, Rosa Rosado, Fernando, ¿cuándo es ese momento?
¿Qué dicen los oyentes,
Pues mira,
Rosa?
Yo soy de verano, pero comparto este mensaje. Dice, yo sé cuándo llegó el otoño, en ese maravilloso momento en el que te pones el calefactor en el aseo para darte una ducha caliente.
Calefactor.
Eso no tiene precio.
Calefacción.
Es verdad.
Es verdad, pero eso ya es entrado el otoño bastante, ¿no?
Bueno, pero ese momento es maravilloso.
El día en que cierras la ventana para dormir, por ejemplo.
Ay, también, sí, sí, ya hace días de eso.
Otoño. ¿Y hace días? No, yo no he tardado. Yo hace poco he dormido la ventana abierta.
Hace poco, una semana mínimo.
Sí, una semana, sí.
Una semana mínimo. Y bueno, y este otro mensaje, mira, tampoco está tan mal.
Cuando noto que realmente se ha ido el verano es a la hora de acostarnos. Ya mi mujer empieza a buscarme, a recucarse. Ay, qué calentito. En verano es más despegadilla, pero ya yo lo noto cuando la tengo más cerquita.
Claro. Vamos buscando verano, el calorcito.
La parienta es más despegada, dicen.
En verano cada
menos
uno
cariñosa,
una punta
no,
de la cama.
No, oye, tú para tu lado y yo para el mío.
No te acerques.
No te acerques, que hace mucha calor.
Mira, Fernando, a ti y a mí que nos gusta esto del calorcito, ya sé dónde nos tenemos que ir a vivir siempre, porque allí siempre hace bueno.
¿Dónde?
Y ese sitio es Nerja.
En Nerja.
Hola, gente. Mira, yo me he criado en Barcelona. Me vine a Andalucía en el 92 y ahora llevo 15 años viviendo aquí en Nerja. Es que aquí no se nota ni el otoño ni la primavera, aquí estamos verano todo el año. Aquí yo nada más que paso calor cuando voy a Hacienda. Esto es insoportable aquí. ¿Una gabardina? ¿Eso qué es? Ya ves, con lo que me gusta a mí, hombre, yo soy muy chiquitillo, con lo que me gusta a mí una gabardina no me la puedo poner ni en carnaval. Pero bueno, aquí estamos. Yo estoy en camiseta, manga corta,
en
todo el año.
Nerja.
Claro, hace más calor que cogiendo aguacate.
Aguacate.
A mí me pasó lo mismo, pero al revés. Yo cuando vine a Madrid dije, pero Dios mío, ¿y aquí? ¿Cuándo se acaba el invierno? Porque, claro,
se hace largo.
Se hace muy largo el invierno madrileño. El otoño empieza enseguida y es muy largo. Porque el otoño, imagínate, el otoño en Córdoba, tú te estás bañando hasta casi octubre, finales. Y aquí no empezaba nunca la primavera, y la primavera son dos días y luego la calor inmediatamente.
Exactamente, es que de aquí a marzo mucho.
Cambias inmediatamente. Aquí lo del otoño y la primavera es escaso.
Escaso,
sí.
Muy
en la
escaso.
Meseta esto es escaso, hay que reconocerlo.
Exacto. Hay que irse a Nerja.
A Nerja. Por un momento no sabía lo que me estaba diciendo.
No conozco Nerja.
A Nerja. Hombre,
¿algún programa Nerja podemos hacer?
Espeleológico. Se puede hacer un programa espeleológico,
sí.
Te pones el casco.
Tú bajas y yo desde arriba.
Yo subo.
Ya te veo. Ya os veo a los dos. Me queréis meter en la cueva.
ti eso te gusta, Fernando?
A mí la cueva no me gusta mucho.
Bueno, pues yo bajo, venga. A mí, pero que haya de, cobertura.
Que me dé el aire, aunque esté con azufre.
Exactamente. Lo dijo Peniza.
Bueno, ¿cuándo empieza realmente para ti el otoño? Cuando te echas una mantita en la cama o te pones el pantalón largo del pijama, en fin, ¿qué cambio haces que dices, se acabó el verano, llegó el otoño? Queremos que nos lo cuentes. Notas de voz al 607-15-0602. Bueno, te lo contaba hace un momento, Fernando, precisamente, ¿no? Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, hace unas horas ha hablado en su intervención de cómo está el mundo, ¿no? Ha sido una intervención muy pesimista. Ha dicho que estamos al borde del abismo y moviéndonos en la dirección equivocada. Guterres ha hablado de una cascada de crisis y, bueno, el presidente Biden ha dicho en su primer discurso ante la ONU que no están buscando una nueva guerra fría. Estas cuestiones enseguida analizadas aquí en la tarde.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, únete al rigor.
La crisis energética que afecta a toda Europa está llevando a una escalada de precios en el gas, la electricidad. Sube aquí, en casa, y lo hace también en el resto de Europa. En Reino Unido es más del doble, Bélgica está más o menos como nosotros.
Únete al análisis de Ángel Expósito, a la explicación, a la reflexión.
Los principales proveedores de Europa, como Rusia, han optado por destinar buena parte de su producción a países como China o Japón, que no solo pagan mejores precios, sino que además están en plena reactivación de sus economías por el aumento de la demanda. En lo que se traduce todo esto es en una factura de la luz que no hace más que subir para muchas familias.
Esta temporada, de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, únete a La Linterna de COPE con Ángel Expósito.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Álvaro de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te las instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 10 de octubre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
En Yastel, la fibra ahora es mucho, mucho, mucho más rápida. Porque ahora triplicamos la velocidad de nuestra fibra. Y por el mismo precio, cámbiate a Yastel y disfruta de una fibra tres veces más rápida. Llévate fibra 300 y dos líneas de móvil por solo $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
¿Has probado ya Fruta Leche Don Simón? Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta Leche Don Simón.
Cárgate de energía con
Fruta Leche Don Simón.
Para beberte el mundo, Don Simón.
Ahora en Opticalia llévate el doble. Dos gafas. Las dos de primeras marcas. Las dos con cristales incluidos. Por solo 99,50 euros. O 10 cuotas de 9,95 euros al mes. Tú eliges. Consulta condiciones en opticalia.es. Solo en Opticalia.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las últimas horas se ha producido la esperada primera intervención del presidente Biden en la Asamblea de Naciones Unidas. Ha asegurado en esa intervención que no está buscando Estados Unidos un enfrentamiento como el de la Guerra Fría con China.
But we're not seeking, say it again, we are not seeking a new Cold War or a world divided into rigid blocks.
No estamos buscando una nueva Guerra Fría o dividir el mundo en bloques rígidos. Nos vamos hasta Washington para que nuestro corresponsal Juan Fierro nos dé más detalles de esa intervención y de la Asamblea de Naciones Unidas. Juan, buenas tardes, cuéntanos.
¿Qué tal, Fernando? Pues mira, podría servir para resumir la intervención de Biden los titulares en primera página de tres periódicos de aquí de los Estados Unidos que recogen un poco todo lo que ha sido, ¿no? En esos tres titulares, como te digo, los tres en primera página en sus ediciones escritas acompañadas de la foto correspondiente del presidente en la tribuna. Por ejemplo, el Washington Post lo centra en que Biden pide que el mundo se una para hacer frente a desafíos globales como el cambio climático o el coronavirus. El New York Times dice que Biden reafirma el papel de Estados Unidos en el mundo, mientras que el Wall Street Journal afirma que Biden hace un llamamiento a la unidad ante las nuevas tensiones con los aliados. Esas tensiones, sin duda, el problema con Francia por el contrato de los submarinos con Australia. Por cierto, que teóricamente hoy Biden y Macron tendrán esa esperada entrevista telefónica. Veremos si se produce finalmente o no. No creo que ayuden las palabras de Boris Johnson, que está aquí en Washington, que ayer se entrevistaba con Biden, hoy ha estado en Capitolio. Y medio en serio, o medio en broma, o totalmente en serio, vete tú a saber, Fernando, sí. Le decía hoy a Macron, desde la puerta del Capitolio aquí en Washington, donemos a break, es decir, deme usted un respiro, ¿no? Se lo decía así en francés y en inglés el primer ministro británico, dirigiéndose directamente al presidente francés, donemos a break. Veremos a ver si ese break, ¿no?, si ese respiro se produce de alguna manera después de esa conversación telefónica que tienen prevista Biden y Macron, como te digo, en principio prevista para hoy. Además de esa declaración de Biden de que no busca una nueva Guerra Fría, que no busca dividir al mundo en bloques, sí dejaba bien clara cuál iba a ser la relación de esta, o cuál quería que fuera la relación de Estados Unidos con China, que es el punto vital y fundamental de la política exterior estadounidense. Decía Biden, competición sí, conflicto no. Esa es, digamos, el paradigma, ¿no?, a la hora de hablar sobre China por parte del presidente de los Estados Unidos, de Joe Biden, como decías, en esa primera intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas.
Gracias, Juan. Esa es la última hora desde Washington. Analizamos esta intervención de Biden y la situación en la que está el mundo con la ayuda de José María Peredo, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea. Profesor Peredo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y también nos acompaña Jordi Quero, que es director del Máster de Diplomacia y Organizaciones Internacionales de la Escuela Diplomática de Barcelona. Profesor Quero, buenas tardes.
Buenas tardes, don Fernando.
¿Estamos o no estamos en una nueva Guerra Fría con independencia de lo que haya dicho Biden en la Asamblea de Naciones Unidas? Profesor Peredo.
Bueno, con independencia de lo que ha dicho Biden y con independencia de lo que ha dicho el secretario general también, Antonio Gutiérrez, porque ahí está el conflicto ahí, ¿no? Que yo creo que ha respondido un poco a lo que había antes dicho también Guterres, de que estábamos entrando en una fase complicada y compleja de que nos aproximaba una política de bloques y de enfrentamientos y demás. Pues yo creo que no. Yo coincido con el presidente de los Estados Unidos en que no estamos en una guerra fría, ni en una nueva guerra fría, ni en una política de bloques. De hecho, con China comercian todos los aliados de Estados Unidos y el propio Estados Unidos. Por consiguiente, no podemos hablar de un enfrentamiento estratégico que incluyera pues dos modelos de sociedad, dos conceptos distintos del derecho y de las relaciones políticas, dos aliados y dos zonas de influencia absolutamente cercadas o con la intención de estar cercadas, y además enfrentamientos puntuales en distintos lugares y además con un carácter global. No. Estamos en un mundo de competición entre potencias, y en esa competición, obviamente, sí que se produce producen situaciones en las cuales la rivalidad, en vez de ser una, en vez de producir una cooperación, se produce una rivalidad. Eso ha ocurrido en el Pacífico, sí, por ejemplo, y al mismo tiempo, tal y como el presidente norteamericano ha dicho, pues pueden producirse entornos de cooperación, ya, como puede ser el medio ambiente.
Veo que el profesor Peredo le da más la razón a Biden que a Guterres, que efectivamente antes había señalado un peligro semejante. Bueno, Guterres ha llegado a decir que era peor que la Guerra Fría. Profesor Quero.
Firmo debajo, digamos, firmo debajo de lo que ha dicho mi compañero. Digamos, creo que si analizamos la situación objetivamente, estamos muy lejos de un conjunto de circunstancias parecidas a la Guerra Fría. Pero por añadir algo nuevo a la conversación, me gustaría decir que creo que es precisamente muy importante que el presidente de los Estados Unidos salga y diga de una forma tan clara que sí, tiene la voluntad de evitar esa nueva Guerra Fría. Creo que estamos precisamente en un momento histórico en las relaciones internacionales donde corremos el riesgo de iniciar un proceso parecido al de la Guerra Fría, pero sobre todo lo más importante en ese sentido es evitar aquello de la profecía autocumplida, evitar aquello de que tanto hablar de la Guerra Fría, precisamente los actores políticos sitúen sus prioridades y sus estrategias exteriores en base a una comprensión errónea del contrario, en este sentido que Washington no interprete correctamente lo que hace Beijing y viceversa, y precisamente, como decía antes, caigamos en el problema de la profecía autocumplida. Por tanto, creo que es muy importante que el presidente de los Estados Unidos, desde esa tribuna especial de la Asamblea General de Naciones Unidas, diga de una forma tan clara, tan taxativa, que la competición sí, pero el conflicto no, y que por tanto no estamos delante de una nueva Guerra Fría.
Profesores, ha reivindicado también Biden el liderazgo sobre el mundo, en la lucha contra el cambio climático, en la consecución de la paz. Son muchos retos los que hay enfrente, el desarrollo nuclear de Irán, la inestabilidad en Oriente Próximo. ¿Es verdad que Estados Unidos quiere seguir liderando, digamos, los procesos mundiales? O, por ejemplo, el acuerdo del AUKUS sin habérselo comunicado a los socios europeos, o la salida de Afganistán sin tampoco habérselo comunicado a los líderes europeos, en el fondo supone una cierta continuidad con el aislacionismo de Trump. O sea, ¿está rompiendo Biden el aislacionismo de Trump o la política errática de Trump o hay una continuidad? Profesor Quero.
Yo creo que lo está intentando. Otra cosa es que realmente lo llegue a conseguir o no. Lleva muy poco tiempo en el cargo. La narrativa, por lo menos, está encima de la mesa. Él, si leemos el discurso entero de ayer ante la Asamblea General de Naciones Unidas, su voluntad es precisamente la de desmarcarse de la administración Trump, y retomar un poco la senda de lo que fue la presidencia Obama, ¿no? Una presidencia marcada por una agenda exterior donde el multilateralismo era la piedra de toque fundamental en la estrategia exterior y donde la cooperación se situaba en el centro de su comprensión sobre la realidad internacional. ¿Eso quiere decir que Estados Unidos tiene la capacidad para liderar? Probablemente no. Probablemente también sería equívoco pensar que nos encontramos en otro momento histórico, que nos encontramos en un punto como, por ejemplo, los años 90 o incluso la primera década de este siglo, donde Estados Unidos tenía unas mayores capacidades de liderazgo que ha visto lastradas en los últimos años.
Ya, el mundo ha cambiado, claro.
Desde la invasión de 2003 en Irak en adelante, incluyendo específicamente el lastre que supuso para los Estados Unidos la presidencia Trump y ese aislacionismo del que tú hablabas, Fernando, cada vez va a ser más difícil para los Estados Unidos volver a reclamar un liderazgo si sistemáticamente a cada cambio de presidente eso se pone en tela de juicio.
Ya. Profesor Peredo.
Sí, bueno, yo creo ahí sí, efectivamente coinciden muchas cosas. Una, en que la etapa Trump quiere ser superada por esta administración. Hombre, la imagen de Donald Trump ahí en la Asamblea de las Naciones Unidas cada septiembre, todo el mundo preocupado de a ver por dónde iba a salir el presidente de Estados Unidos.
Sí, diciendo barbaridades.
Hombre, advirtiendo al líder norcoreano de que iba a arrasar su país, advirtiendo al otro, señalando America First, bueno. Esto absolutamente ha cambiado con el tono de Biden, que es un tono muchísimo más institucional, que es un tono mucho más analítico y que es un tono de mayores propuestas, que es verdad que son quizá demasiados, si quizá ha entrado en una en un relato de todo lo que hay que arreglar y no sí. en focalizar en algunas cuestiones, pero oiga, ha dado algunas cuestiones, algunos datos muy concretos, ¿no? La lucha contra el hambre, la cooperación en materia de medio ambiente con el incremento de dinero de los Estados Unidos, esos son políticas que para las Naciones Unidas son muy importantes y la ha puesto sobre la mesa multilateral de Naciones Unidas. Yo creo que el multilateralismo que defiende Joe Biden tiene que ser un multilateralismo mucho más adaptado a esta competición en la que vivimos de grandes potencias. Es decir, el liderazgo, sí, pero necesito alianzas, número uno. Y dos, la tipología de alianzas que voy a necesitar no son siempre iguales ni responden al mismo modelo. Es decir, ejerzo mi liderazgo en Naciones Unidas de la manera que creo que puede ejercerse y utilizo antiguas y nuevas alianzas de defensa como el AUKUS al que señalas.
Bueno, tendrá que tratar mejor a algunos socios para que no se enfaden. José María Peredo, Jordi Quiero, gracias por estar con nosotros analizando ese primer discurso de Biden en Naciones Unidas. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias.
Bueno, me quedo, Pilar, con lo que nos han dicho los profesores, ¿no? No estamos en una guerra fría como la que se vivió en el siglo XX. Estados Unidos quiere seguir ejerciendo un liderazgo, pero lo tiene bastante más complicado.
Y de lo que te hablamos ahora, desde luego, es una noticia que nos ha sobresaltado a todos esta semana. La doctora Noelia de Mingo ha vuelto a prisión. Una juez de Alcobendas la ha enviado a la cárcel sin fianza por el intento de homicidio y atentado a agente de la autoridad 18 años después de que matara a tres personas en la Fundación Jiménez Díaz durante un brote de la esquizofrenia paranoide que sufre. El lunes apuñaló a dos mujeres en El Molar, es un municipio de Madrid, El Molar, y se resistió cuando iba a ser detenida. Ahora mismo está en la enfermería de la cárcel de Estremera, desde ayer, y en los próximos días se decidirá si vuelve de nuevo al psiquiátrico penitenciario de Fontcalent, donde pasó 14 años. Recuperamos, por tanto, el caso de Noelia de Mingo con Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Oye, Cruz, Noelia de Mingo estaba en libertad, aunque no había cumplido la totalidad de la medida que se le impuso por matar a tres personas. Recuérdanos qué condiciones tenía.
Bueno, pues como tú has contado, el triple crimen ocurre en abril de 2003. Ella es condenada en 2006 y no se la condena en realidad porque se le aplica una eximente completa por la enfermedad que tenía y se le impone una medida de seguridad, como se llama, ¿no? A ser recluida en el centro psiquiátrico de Fontcalent hasta un máximo de 25 años. Hasta un máximo, ¿eh? No quiere decir que tuviera que estar ahí todo ese tiempo. En el otoño de 2017, que llevaba entonces, en realidad llevaba 9 años de internamiento porque antes estuvo en prisión, la Audiencia Provincial de Madrid, a solicitud del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Alicante, de Fontcalent, y con el informe favorable de la Fiscalía, sustituye ese internamiento psiquiátrico por un tratamiento ambulatorio y custodia familiar. ¿Por qué? Porque los informes clínicos que se le hacen coinciden en que está estable, en que no ha tenido ninguna recaída en esos años que lleva interna en Fontcalent, en que no ha presentado ningún otro episodio después, está medicada, cuando cometió el crimen no estaba medicada, y que además era plenamente consciente de su enfermedad, de qué síntomas podían descompensar esta esquizofrenia y por tanto provocarle un brote, y también tenía conciencia del daño que había causado. Yo estuve con ella en Fontcalent, de hecho, Pilar. Yo hablé con ella.
¿Cuándo?
Lo que pasa que no podía, hace muchos años ya. Ella estaba perfectamente estable, estaba estudiando literatura y varios idiomas en ese momento, ayudaba a otra interna, le tenían un respeto tremendo, no podíamos hablar de los crímenes ni nada por el estilo, pero ella estaba muy bien, ¿no? La Audiencia de Madrid entonces, ¿qué hace? Pues condiciona, como ocurre en muchas otras ocasiones, condiciona ese que salga a que ella se someta hasta el fin de esos 25 años a control. Primero, cada 15 días, aquí en psiquiatría, en un hospital de San Sebastián de los Reyes, en la zona de psiquiatría, a que la supervisen los médicos forenses de la audiencia, es decir, los médicos forenses de la clínica forense de aquí de Madrid, y al compromiso que adquiere la familia, en este caso su madre, de dar cuenta al tribunal si sucede algo, si hay alguna aparición de síntoma. Aquí es un poco donde va a estar, yo creo, el quid de todo lo que ha pasado, ¿no? Que es, pues es un infortunio para las víctimas, pero también para ella, Pilar.
Y Pablo, ¿cómo estaba cumpliendo hasta ahora? Es decir, ¿estaba cumpliendo con las medidas que se le impusieron?
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Fíjate que el último informe facilitado por los médicos del Hospital Infantil Social, que era el que el equipo médico le estaba viendo, es del 3 de septiembre, es decir, apenas unos 20 días antes de todo este episodio. Y los médicos que la atendían decían que no presentaba descompensación psicótica, y además señalaban una cosa que era muy importante, y es que había acudido puntual a la administración de la medicación. Es una medicación que son unas inyecciones que se le administran cada 4 semanas, y evidentemente ella había acudido. Pero no era solo eso, es que además, en términos idénticos, se había pronunciado el Instituto de Medicina Legal de Madrid. Eso lo había hecho, además, también relativamente hace poco, el 2 de julio. Y el Servicio de Especialidades de Psiquiatría Forense lo que dice en su informe es que, efectivamente, esta mujer padece una esquizofrenia grave, que es una sintomatología grave, pero que en ese momento no presentaba ninguna sintomatología activa. Es decir, todos los controles se estaban realizando, ella estaba con la medicación, se ha producido, evidentemente, se ha producido un episodio que no se sabe muy bien a qué se refiere, a qué se debe, pero lo que dicen los especialistas en estos casos es que hay una cosa que es importante: el paciente de este tipo de esquizofrenia nunca refiere a las personas con las que está cercana, con las que convive, nunca les dice que se encuentran mal o les da alguna señal exterior de qué es lo que está sucediendo en su cabeza. Por lo tanto, era muy difícil de prever todo esto.
Fíjate. Oye, Cruz, entonces, de todas formas, no sé, es un poco sorprendente lo que ha sucedido, porque si estaba cumpliendo, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Alguien, cómo se explica esto?
Pues como te estaba explicando, como te estaba contando, Pablo, es muy difícil saberlo. Yo estos días he leído de todo, y alguna de las cosas es que su madre estaba tapando la enfermedad, ¿no? Su madre es una señora de más de 80 años. Noelia vive en el Molar, en este pueblo de Madrid, con ella desde 2017, cuando se le sustituyó la medida, como acabamos de explicar. Y lo que ha dicho su entorno, y lo han dicho también los médicos, que son quienes saben de esto, es que no habían percibido cambios. A mí me contaban que Noelia salía a la calle siempre acompañada, y a horas en las que no hubiera prácticamente nadie en la calle. De hecho, donde más la veían era en misa y con su madre. La madre, ¿qué ocurre? Que el lunes tuvo que ir al médico por un tema propio y la acompañó un familiar, y parece ser, es en ese momento, este lunes, en el que Noelia aprovecha, se coge un cuchillo y se dirige al supermercado y apuñala a la cajera y a la propietaria. Como te digo, es muy extraño porque el informe es muy reciente, el informe forense es muy reciente. Y además, fíjate, ayer cuando la juez va al hospital para tomarle declaración y también la ha visto ya el médico forense, este médico forense dice que no padece una descompensación psicótica tampoco ayer, pero que necesita un estudio posterior, que eso tendrán que pasar unos días para que se estabilice, y ya veremos qué pasa con ese estudio, ¿no? Pero ayer mismo el médico forense del juzgado dijo que no tenía una descompensación psicótica. No sabemos si ha habido algún factor externo que lo haya desencadenado. Eso lo desconocemos, Pilar.
Sí, parece desde luego muy, muy extraño. Hay todavía muchas cosas que no sabemos, pero en cualquier caso, Pablo, con ese informe la juez la ha enviado a prisión, ¿no? Eso es así.
Sí, claro que sí, porque la juez lo que hace es que se va al Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, que era donde estaba ingresada, y le intenta tomar declaración, porque ella se niega. Lo que sí es que es verdad que ella está provisto abatida, que se acoge ese derecho a no declarar, y entonces la juez obviamente lo que hace es, pues la envía a la enfermería de un centro penitenciario. En principio iba a ser Alcalá, el centro penitenciario de Alcalá, pero luego que ese módulo de enfermería de Alcalá estaba cerrado, tenía algunos problemas, y al final ha acabado en Extremera, y es allí donde va a recibir la notificación de si efectivamente pues vuelve a Fontcalén o qué es lo que ocurre con ella. Yo en este caso además sí quería decir una cosa más. Hay que tranquilizar a la gente. Vamos a ver, los enfermos mentales tienen una tasa de criminalidad ínfima, mucho menor menor que las personas que nos consideramos normales. Quiero decir que no este tipo de situaciones a las personas que tienen en casa una persona con enfermedad mental les angustia mucho porque se sienten muy señaladas, que no lo están, no lo son. Es un problema, es una persona que está enferma y ha sucedido esto, pero el enfermo mental no es peligroso para la sociedad.
Bueno, os conviene resaltar esto que tú dices, Pablo. Yo creo que es importante decirlo, ¿verdad, Cruz?
Sí, no, yo estaba totalmente, Pablo y yo estamos siempre, hemos sostenido esta postura, bastante impopular, por cierto, pero es que fíjate, hoy escuchaba yo hablar de reinserción, no, es que Noelia Domingo no es una persona que tenga que reinsertarse porque, como te reitero, se la consideró inimputable. Eso es decir, ella no tiene responsabilidad en los actos que cometió. Yo sé que es difícil de entender, pero es como si hubiera otra persona en su en su enfermedad. Ella tiene un delirio de persecución, unas alucinaciones, y para que la gente lo entienda, es como si hubiera otra persona con medicación, está controlada. Yo te digo que la he tenido al lado, que la he escuchado hablar con absoluta normalidad. No sabemos qué ha pasado, pero ¿esto qué hacemos? ¿Cogemos a los enfermos mentales que cometen un delito, los encerramos y tiramos la llave al mar? No puede ser. Otro problema es cómo están la salud mental en España, que ese es otro debate, Pilar, que un día, si quiere, abordamos.
Pues lo
porque
abordaremos,
desde que cerraron,
porque hay mucho que
desde
debatir.
Que cerraron los llamados centros, los manicomios, como se les llamaba, no hay lugares específicos más allá de la cárcel y de dos centros.
Pablo Cruz, como siempre, muchas gracias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Seguimos aportando datos en cuanto los tengamos de este y otros casos, como siempre hacemos con Pablo y con Cruz.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Este mensaje es para mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Ahora en Opticalia, llévate el doble. Dos gafas. Las dos de primeras marcas. Las dos con cristales incluidos. Por solo 99,50 euros. O 10 cuotas de 9,95 euros al mes. Tú eliges. Consulta condiciones en opticalia.es. Solo en Opticalia.
No importa lo que cueste o lo que tardes en conseguirlas, las cosas hay que terminarlas.
En Cofidis lo saben y han creado para ti Vidas, una serie de historias inspiradas en casos reales que consiguieron que sus proyectos se hicieran realidad gracias a su ilusión y determinación. Descúbrelas todas en vidascofidis.com.
Porque en una vida hay muchas vidas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Qué contento estoy con las nuevas cámaras de Securitas Direct. Puedo elegir qué zonas quiero proteger y que me avise si pasa alguien. Me dice si es una persona, animal, coche. Pues voy a ponerla en la puerta de entrada para tenerla protegida. Y en la piscina, por si los niños se acercan.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Mañana jueves en la tarde tienes una cita con el espacio de Fundación La Caixa. Te contaremos todas las iniciativas de la Fundación en los ámbitos social, cultural, de educación y salud. Un momento de radio para vivirlo aquí, en la tarde y con Fundación La Caixa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Así suena una casa encantada. Y así una casa encantada de tener Lowy. Llega la mejor tarifa de Lowy con fibra de la buena buena y móvil por solo 29,95. Precio final. Corre a lowy.es o llama gratis al 1456. Lowy. Simple.
En este día, Luis Gómez, padre de familia y residente en Luque, Córdoba, ha bajado por fin la basura, depositando lo del amarillo en el amarillo y así sucesivamente. Su familia no era tan feliz desde que empezaron a ahorrar con Línea Directa. Luis y Línea Directa, menuda parejita.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Aviso para mis queridísimos oyentes. Ojito que este septiembre el tiempo va a dar que hablar. Es decir, el viernes 24 de septiembre nos espera un bote especial de 130 millones de euros. Así que sean previsores, tengan las maletas listas y piensen en posibles actividades inesperadas como aprender a tocar el clarinete, ir a pescar o pintar un cuadro. Porque si les toca Euromillones, les toca todo el tiempo del mundo para que hagan con él lo que siempre han querido. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.